El día de hoy culminamos nuestra serie que llamamos Marcando la Diferencia. Tres verdades vitales para este nuevo año. Terminamos el día de hoy con una parte importante que lo basamos en el pasaje que está en 1 Corintios 13, versículo 13. 1 Corintios 13, 13 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, fíjate esta frase, es el amor. Ya hablamos de los dos primeros elementos, que fue la fe y la esperanza. Si por alguna razón no los has visto, te invitamos a la página de YouTube, Champion Forest Jersey Village. Y ahí podrás ver lo que hablamos de la fe y la esperanza. El día de hoy cerramos con este tercer elemento. Cerramos con broche de oro, hablando del más importante, según lo que dice la Biblia, que es el amor. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy, sin amor, de nada sirve lo demás. Sin amor, de nada sirve lo demás. Esta semana tuve la oportunidad de ir con una de mis hijas y la familia. Fuimos al dentista, te quiero contar. Y algo interesante es que en el dentista había una joven que probablemente estaba haciendo sus prácticas para ser dentista. Lo interesante es que estaba siendo entrenada por una persona que tenía al lado con mucha mayor experiencia. Esto me recordó una realidad, y es que la única manera de aprender algo es cuando somos enseñados en esa área que necesitamos aprender. Y la pregunta de esta tarde tiene que ser a nosotros, ¿quién nos enseñó a amar? ¿Dónde aprendimos el concepto de lo que es amar? Probablemente nadie en la vida caminó con nosotros y nos enseñó lo que es el verdadero amor. Todo lo contrario, comenzamos a crecer nuestra vida. Probablemente comenzaste a crecer allá en tu país, allá con tu familia, con conceptos muy lejanos a lo que es el verdadero amor. Y es ahí donde agarramos un elemento que es muy nocivo para la vida de la persona. De hecho, es una gran barrera que encontramos cuando queremos aprender lo que es el verdadero amor. Esta gran barrera le llamamos el orgullo. El orgullo es peligroso. El orgullo es algo que si tú no le tienes cuidado puede destruir tu hogar, puede destruir tu matrimonio y puede destruir tu vida misma. Yo quiero leerte la definición de orgullo que encontré en el diccionario. El diccionario dice que orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo. Fíjate lo que dice, exceso de estimación hacia tu propia persona y hacia los propios méritos por los cuales la persona llega a creerse superior a los demás. El orgullo es peligroso y en ocasiones nadie nos enseñó lo que es el verdadero amor, pero comenzamos a ver ciertas actitudes que llegamos a la conclusión que probablemente en nuestra vida tenemos orgullo. Ahora, el problema del orgullo, Manny, es que el orgullo es algo que te encierra, es algo que te aísla de los demás, es algo que de pronto tú comienzas a quedarte solo en la vida y cuando te quedas solo, comienzas a culpar a todos los demás por dejarte solo. Pero la realidad es esta, es que muchas veces nosotros mismos somos los que alejamos a los demás de nuestras vidas. Y sin tú darte cuenta, tú estás viviendo en el mismo pozo que tú mismo has cavado. Por eso el día de hoy estamos hablando de este tema tan importante como lo es el verdadero amor. Ahora, el orgullo. El orgullo afecta tanto a creyentes como a no creyentes. Porque déjame decirte algo, a veces hay creyentes llenos de orgullo. No, nadie mire a su alrededor en este momento, ¿verdad? Porque alguien podría decir, pastor, estamos en la iglesia, cuidado, porque el orgullo no respeta tu creencia. Si tú no tienes cuidado, el orgullo te está afectando. Existen creyentes orgullosos, pero la realidad es que en cuanto más nos acercamos a Dios y su palabra, el orgullo sí o sí debe salir de nuestras vidas. Por eso en este lugar buscamos a Dios y escudriñamos su palabra, porque es la única manera en la cual dejamos de ser orgullosos. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien dirá, ¿verdad? Como pasó aquí José Luis y Silvia. Y decían, no, yo tengo algo que decir al respecto. Porque a veces nos consideramos buenas personas, nos consideramos personas llenas de amor, pero realmente hay un orgullo tan disfrazado y en esta tarde lo vamos a llegar a ver. Ten cuidado con el orgullo. La vida no se trata solo de ti. La vida se trata realmente de lo que vas a dejar en los demás. Primera de Corintios 13, pero vamos ahora hasta el versículo 1. Primera de Corintios 13, 1, dice así el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, fíjate esto, vengo a ser como metal que resuena, o sea que solo hace ruido, o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, ¿cuántos bienes? Todos mis bienes. ¿Para qué? Para dar de comer a los pobres. Esto se me hizo interesante. Una buena actitud. Si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado. ¡Wow! ¡Qué sacrificio más grande que este! Pero no tengo amor. De nada me sirve. Y en esta tarde, iglesia, estamos cerrando esta serie con algo que vaya a impactar tu corazón, porque estos primeros versículos nos demuestran una realidad y es la siguiente, el punto uno, el amor está por encima de todo lo demás. El amor está por encima de todo lo demás que tú puedas querer encontrar en tu vida. Interesante que este pasaje nos afirma lo que hemos venido leyendo desde el inicio de la serie, cuando decíamos, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero al final dice, el mayor de ellos es uno, es el amor. Pero ¿por qué el amor es el mayor de estos tres? Si la fe es buena, lo vimos hace dos domingos, la esperanza la necesitas porque es tu actitud, es buenísima. Pero ¿por qué el amor es el más importante? La respuesta está porque el amor es lo que muestra lo que verdaderamente hay en tu corazón. Este elemento trae a la luz algo que nadie más puede ver. Pero es lo que realmente está dominando y controlando tu vida. ¿Qué hay en tu corazón? En ocasiones tratamos bien a los demás. En ocasiones es lo que decimos nosotros, nos portamos bien con los demás. Los abrazamos, les damos un beso de saludo. Hasta les decimos que el Señor te bendiga. La paz del Señor sea contigo. Saludamos cordialmente. Inclusive a algunos les decimos, es que tú eres mi amigo. Tú eres mi amiga de acá para allá. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hay en tu corazón? Vivimos un tiempo en el cual es muy fácil hablar. Es muy fácil el comportarse de la manera correcta. Pero la Biblia nos dice, puedes tener muchas cosas buenas. Puedes tener un negocio exitoso. Puedes tener una buena actitud y toda la fe. Pero si no tienes amor, de nada te sirve el resto. Gracias, Frank, nunca me fallas. Ese amén está lleno de amor. El amor marca la diferencia. Una realidad es que Dios no quiere solo que seamos personas educadas. Dios no quiere solo que seamos personas amables. Dios no quiere que seamos creyentes nada más llenos de conocimiento bíblico. Dios no quiere nada más que estemos defendiendo lo que a veces creemos que debemos defender. La realidad de esta vida es que Dios quiere tu corazón y Dios quiere cambiar tu corazón. ¿Alguien trajo su corazón en esta tarde? ¿Sí? Ponte la mano aquí, ¿verdad? Ahí lo ves palpitando, ¿verdad? Pero ese chiquito a veces, hay que tener cuidado con él, porque hasta se acelera en las palpitaciones. Dios quiere este corazón que representa tu vida. Dios no quiere nada más que te conviertas en un buen creyente. A ver, déjate explico esto, porque esto se puede malinterpretar. La Biblia nos habla de una cosa, nos mencionó profecía, nos habló de ciencia, nos habló de una fe tan grande que puede hacer milagros, pero todas ellas nos dice son irrelevantes si en tu corazón no está el amor. Los cristianos de Corinto, a quienes Pablo les estaba escribiendo, habían olvidado el fin de por el cual Dios les había dado dones espirituales. Y en algún momento comenzaron a desviarse y a utilizar esos dones espirituales para su propio beneficio. Por eso, cuidado, iglesia, porque tú y yo podemos estar persiguiendo cosas por agradar a Dios, pero nos sigue faltando un elemento. El más grande de todos, el cual la Biblia dice que es el amor. Y si algo no está cargado de amor, está cargado del otro elemento, el orgullo. Y ya dijimos que el orgullo es peligroso, pero en este lugar tratemos de ser esa iglesia que sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Y todo lo que hacemos es por Él y para Él. Nadie aquí está construyendo su propia iglesia. Por eso nunca nos vas a escuchar resaltar el nombre de la iglesia por encima del nombre de Jesús. Nunca nos vas a escuchar resaltar el nombre de un pastor por encima del nombre del Señor Jesús. Porque es Jesús quien cambia las realidades. Es Jesús quien cambia nuestro corazón. El resto es algo irrelevante, pero no nos escondamos detrás de las cosas buenas que hacemos cuando realmente nuestro corazón está cargado de algo que debemos atender. Por eso es que Dios lo está diciendo. Si tú dejas de amar a los demás, probablemente hay algo en tu corazón, hay algo en lo cual tú tienes que atenderlo, porque la misma palabra de Dios es clara. Dios ama a las personas. Jesús vino a morir por todos. Jesús quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Es lo que dice su palabra, que todos lo van a hacer. Esa es otra historia y es mensaje de otro domingo. Pero el día de hoy te quiero hablar a nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra actitud que tomamos frente a todos esos que Dios amó primero, frente a todos esos que Dios todavía continúa teniendo paciencia y por ellos es que todavía Él no ha vuelto? De eso estamos hablando, del amor. Ahora, los griegos, uno de los idiomas en los cuales fue escrito la Biblia, tenían cuatro palabras diferentes para lo que es el amor. Tenía el eros, que muchos aquí han escuchado, yo no voy a profundizar en ninguno de ellos. Tenían otro que se definía como el estor, que tiene que ver con el amor de familia. Tenían también lo que es el filia, que tiene que ver con el amor de amigos. Pero hay uno por encima de todos, que es la palabra ágape. Y la palabra ágape es la que encontramos precisamente en el pasaje que acabamos de leer. Déjame decirte que el amor, en el significado de ágape, es un amor que ama sin cambiar. Esta definición se me hizo interesante. ¿Alguien aquí está casado? Casi se me salía cansado, ¿verdad? Perdón, es casado. Algunos dirán, yo sí, ¿verdad? Las dos cosas, pastor. Si tu amor cambia para con tu pareja, probablemente no estamos hablando de este mismo tipo de amor, porque el amor ágape es un amor que ama sin cambiar. Es un amor que da sin pedir o esperar nada a cambio. Aquí hagamos un pequeño examen cada uno, nadie levante la mano, ¿verdad? Pero transpórtate por un momento a tu hogar, transpórtate a la relación que tienes en tu familia con tus seres más queridos y comienza a evaluar tu corazón. El amor ágape es tan grande que puede ser dado a quien es desagradable o indeseable. Te pusiste bien serio. Algunos no quieren ni mirar a su lado en este momento, ¿verdad? Probablemente el amor ágape es algo que está faltando en el momento en el cual a tu alrededor encuentras a alguien que es desagradable o indeseable. El amor ágape ama aun cuando es rechazado. Da porque ama, no ama para recibir. Y la palabra tiene muy poco que ver, dice la definición, con la emoción de amar, y tiene mucho que ver con negarse a uno mismo por amar a alguien más. Ágape. Y Primera de Corintios nos está hablando no de Eros, no nos está hablando de Stor, no nos está hablando del amor filial, nos está diciendo el verdadero amor, el que es más importante que la fe y la esperanza, es el amor que realmente da sin esperar recibir nada a cambio. Muchas personas nos han tratado de definir lo que es el amor. De hecho, aquí voy a revelar mi edad un poquito y la de muchos de ustedes. ¿Alguien aquí vio una caricatura que se llamaba Amor Es o Love Is? ¡Oh, Dios! Comprabas el periódico o la revista. De hecho, sacaron hasta un álbum con calcomanías, creo yo. Alguien probablemente lo tiene en la casa, ¿verdad? Y aquí traté de encontrar los personajitos aquí con vestiditos y todo, ¿verdad? Porque algunos conocemos cómo salían estos personajes. Pero se me hizo muy interesante porque encuentras una pareja y dice, ¡ay, amor es saber que tú siempre tendrás el uno para el otro! ¡Qué lindo, ¿no? Dale la siguiente, ayúdame, mide ahí. Amor es cuando alguien, sí, que no es perfecto, pero es perfecto para ti. ¡Ay, qué lindo, ¿no? Algunos dirán, si Pastor Iván lo pone en el Facebook, yo le doy like, ¿verdad? El Pastor Iván sabe. Dale la siguiente, Midia, por favor. Amor es, fíjate, un abrazo de mi persona favorita. Es que si me abrazara mi esposo, mi día sería diferente. Porque ese es el concepto que tú tienes de amor. Luego, hay una última, ¿verdad? Amor es mi buena suerte de haber encontrado a alguien como tú. ¡Qué lindo! Y cuando tú no ves eso en tu matrimonio, cuando tu esposo no te carga como una caricatura, cuando no hay corazoncitos alrededor del matrimonio, tú dices, aquí no hay amor. Pero déjame decirte el punto 2. Veamos las características del verdadero amor. Amor no es suerte. Amor no se trata de que te casaste con la persona que tú pensaste que es la persona correcta. Amor tiene que ver con el versículo 4. ¿Estás listo? Agárrate de la silla. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera. Todo, di conmigo todo, por favor, que me está yendo el aire. Todo lo soporta. O sea que el amor no es lo que decía la caricatura. El amor probablemente no es lo que tú pensabas que es. Y cuando Pablo nos está hablando del verdadero amor, nos está enfrentando en una realidad y comienza con los siguientes dos que vamos a arrancar. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor está descrito no por sentimientos, está descrito por palabras de acción. El amor no tiene que ver con lo que tú estás sintiendo. Te voy a regalar la siguiente frase. El verdadero amor no siempre se siente, pero sí siempre se demuestra. El verdadero amor tú no lo vas a sentir en ocasiones, pero siempre vas a tener la oportunidad de demostrarlo. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la Biblia. Si te vas a enojar, no te enojes conmigo, enójate con la Biblia. La Biblia te está mostrando lo que es el verdadero amor. Ahora déjame decirte algo. Si el amor de Dios está en nuestros corazones, tú y yo nos convertimos en personas pacientes para saber esperar en Dios. Esto humanamente es imposible de alcanzar. De ahí la necesidad que tenemos de buscar siempre a Dios. Tu matrimonio no va a ser exitoso a menos que tú busques a Dios. La relación que tienes con tus hijos nunca va a ser buena a menos que tú busques a Dios. Dios, siempre te lo voy a decir porque es mi responsabilidad el decírtelo. No es alguien que tú vas y lo ves y lo visitas de vez en cuando. Dios es alguien que quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu matrimonio y quiere cambiar por completo tu hogar y todo el legado, como lo decía José Luis y Silvia. El amor es benigno, es sufrido. John Chrysostom decía la siguiente definición para la palabra benigno, cuando dice el amor es benigno. Benigno es la palabra usada para el hombre o la persona que es ofendido y que fácilmente tiene el poder de vengarse a sí mismo, pero no lo hará por misericordia y paciencia. Esta palabra benigno es muy profunda, ya que la pregunta en esta tarde es, cuando tú tienes la oportunidad, ¿te vengas de aquellos que anhelas vengarte? Otra vez te pusiste serio. A ver, vamos a suavizar esto un poquito, ¿verdad? Cuando tu pareja se porta mal, ¿cuáles son las canciones que tú escuchas? ¿Cuáles son las que le dedicas? Hay una que por ahí, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, algo así como que rata inmunda. ¿La has escuchado, verdad? Animal rastrero. Y tú dices que, pastor, es que esta me las va a pagar. ¿Sabes que se me las va a pagar no es bíblico? Es que esta no se la paso. ¿Sabes que eso no es bíblico? El amor es sufrido, es benigno, va por encima de todas las cosas. Pero también el pasaje nos muestra 8 cosas que el amor no es. Y aquí te voy rápido. El amor no tiene envidia, porque tú con la envidia no consigues absolutamente nada más que herirte a ti mismo. La envidia es algo que está mucho de moda en la red social. Tú ves que alguien pone una foto que está triunfando y la envidia llega a tu corazón. Tú ves las personas en la iglesia que sonríen y tú les tienes envidia. Pero déjame decirte algo, el verdadero amor que Dios quiere dar a tu corazón no es envidioso. Tú no te enojas cuando otro es prosperado, tú no te enojas cuando otro es bendecido. Pero sigamos evaluando nuestra vida al pasaje de la Biblia. El amor no es jactancioso. Esto quiere decir que no hace las cosas para publicidad o para recibir likes. El verdadero amor no está buscando el orgullo personal, está buscando realmente únicamente el amar de forma verdadera. El amor no se envanece. A veces hacemos las cosas para ser reconocidos. Mira, mi amor, no solo te compré 12 rosas, te compré 24. Y la otra dice, ¿y luego? ¿Qué con rosas me vas a comprar o qué? Malagradecida. Si supieras cómo está la inflación y cuánto valen las rosas, ten cuidado, porque probablemente tienes un amor un poquito distorsionado. El amor no hace nada indebido. Donde hay amor, habrá siempre bondad y buenos modales. Esta definición se me hizo interesante. Un estudioso decía lo siguiente: ningún hombre maleducado o lo que se conoce como grosero o descortés es un cristiano. No lo digo yo, lo decía una persona, ¿verdad? No encontré el nombre. Ahora, yo no sé si voy a llegar a ese extremo, pero lo que te quiero decir es que como tú tratas a los demás, es realmente lo que habla de cómo está tu vida interior. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor no se irrita. ¿Alguien aquí se irrita fácilmente? No te hagas, no me dejes solo en esto, ¿verdad? ¿Alguien aquí lo irrita el llegar a casa en un día de trabajo en ocasiones? y llegas y tu día cambia. Ahora, lo que dice aquí es que el amor no se irrita. Cuando tú eres provocado por aquellos que simplemente son molestos a tu vida, tú tienes que tener cuidado de que tu corazón no llegue a irritarse. Porque cuando tú te irritas, realmente no estás mostrando el verdadero amor. El amor no guarda rencor. ¡Ay! ¡Ay, Señor! No sé si meterme en esta o pasar al siguiente punto. Metámonos. El amor no guarda rencor. Significa que el amor no guarda recuerdo de cualquier mal que ha recibido. El amor desecha las heridas del pasado y no vive aferrado a ellas. Iglesia, habemos muchas personas acá que vivimos con años aferrados a una herida que no hemos querido soltar. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor está dispuesto a buscar siempre lo mejor para los otros. Y luego cierra con broche de oro. Si ya te cansaste, espérate, mira lo que dice. Todo lo sufre, que en otras versiones tiene que ver con la palabra cubrir. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor no puede manifestarse en la vida de alguien ni en el hogar de alguien si Dios no está reinando en ese corazón. Solamente Dios puede ayudarte a amar de esta manera. Qué poquitos amén. ¿Alguien aquí quiere amar a la manera de Dios? ¿Estás seguro? Te aseguro una cosa, tu vida puede cambiar y este año puede ser el mejor de todos, pero tú necesitas entender que probablemente el amor que está reinando en casa no es el verdadero amor que nos habla la palabra. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, es cuando tú puedes sufrir muchas cosas. Es cuando tú llegas a creer en la esperanza. Es cuando esperas lo mejor, no en esta vida, sino de parte de Dios. Y es cuando puedes enfrentar cada una de las situaciones que probablemente te van a querer aplastar. Pero si no tienes a Dios, siempre llevarás una vida vacía. Llevarás una vida tratando de buscar la felicidad en cosas que nunca te van a traer felicidad. Vas a tratar de ser como la caricatura, el amor es. Y cuando no lo encuentres, sabes que te darás cuenta que tu vida necesita de Dios. Porque Dios es el verdadero amor. Jesús nunca se rindió. Jesús fue a la cruz. Jesús creyó que a través de ese sacrificio restablecería la relación con el Padre. Jesús siempre es un Dios de esperanza. Jesús es el que nos ayuda a soportar todo en la vida. Ese pasaje perfectamente podríamos sustituirlo con el nombre de Jesús, ya que Jesús es quien nos muestra el mayor ejemplo de amar. Último punto de este día, ya que amar también es perdonar. Juan 13:34 dice, hablando Jesús a los discípulos, este mandamiento nuevo les doy. Nota la palabra mandamiento, ¿sabes lo que es un mandamiento? No es un consejo, no es una sugerencia. La Biblia nos revela una verdad, Chuy, aquí muy importante, hablando Jesús. Este mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Quién? Jesús, a sus discípulos. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y te hago una pregunta en esta tarde, ¿cuánto te ha amado Dios? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Esa es la vara de medir que dice, así necesitan amarse los unos a los otros. Ahora, el siguiente pasaje con el que voy a cerrar traerá algo que puede cambiar toda tu vida y traer la libertad que llevas años buscando. Lucas 6:31. Lucas 6:31 dice así la palabra del Señor. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, di conmigo ustedes, dile al de al lado, agárrate que ahí te van a hablar, a los discípulos. Si tú creías que ya amabas a los demás, a los que te aman, a los que te quieren, aquí viene el reto. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él, Dios, es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Ahora, este pasaje no nos está hablando para que vayamos y les hablemos a los enemigos. Este pasaje te está hablando a tu corazón, que año tras año has vivido aferrado a heridas, simplemente porque no has querido soltar. Y estás llevando una vida vacía en la cual Dios no puede cambiar la realidad. Si tú quieres tener un año diferente, una vida diferente, debes comenzar a hacer lo que Jesús nos dejó instituido que hiciéramos. Este fue el modelo de Jesús, fue el ejemplo. Dios nos amó primero, a pesar de cómo éramos. Dios decidió amarnos primero. Ahora te revelo una realidad hoy en día. Nosotros esperamos a que el resto cambie para amarlo, ¿sí o no? Es que si no cambia, no lo amo. Es que si mi esposo no es buen esposo, no lo amo. Es que mire cómo se portan, pastor. Merecen mi odio y mi desprecio. Déjame decirte algo. Ese no fue el ejemplo de Jesús. Jesús nos amó primero. Y cuando tú entiendes esta realidad, comienzas a amar aún a aquellos que no lo merecen. Pero esa realidad hace que esos que no lo merecen, dice, y a este, ¿qué insecto lo picó? Si le he hecho muchas cosas y aún así decide amarme. Esto hace que la gente llegue a una realidad y diga, algo diferente está sucediendo en esta persona. ¿Te acuerdas al inicio que te dije que el orgullo afecta a creyentes y no creyentes? Mi querido creyente en Dios, ¿hay alguien que cree en Dios? Este es el reto. El amor que Dios quiere que llevemos a nuestro hogar es un amor por encima, inclusive de lo que nosotros pensamos. No podrás tener un buen año en el 2023 a menos que aprendas a perdonar. A menos que aprendes a soltar, a dejar la envidia que le tienes a otras personas, a dejar de compararte con la vecina. Te iba a preguntar si alguien aquí se compara con la vecina. Es que mira el carro que ellos tienen, pastor. Y luego tú solo ves el carro, pero tú no sabes lo que está sucediendo en ese hogar. Pero tu hogar puede estar deficiente de muchas cosas a tus ojos, pero puede estar bendecido con la bendición que viene del cielo. Y si tú tienes la bendición que viene del cielo, tú tienes todo lo que necesitas en esta vida. No creas que la gente que tiene más es más feliz que tú. Esas son las cosas que te han hecho creer en un mundo en el cual tú vives lleno de insatisfacción. Dios te ha bendecido. Déjate lo repito, Dios te ha bendecido, eres bendecido, estás con vida, tienes un nuevo presente en Cristo, pero necesitas entender esto. El amor solo lo puedes dar cuando tú has recibido ese amor que viene de Dios. Si tú no le has entregado tu vida a Dios, vas en desventaja, porque nunca vas a poder amar a la manera de Dios. Y tu matrimonio nunca va a salir adelante a menos que ames a tu pareja como Dios ama a tu pareja. Ese es el secreto de la realidad. Te regalo la última frase de esta tarde. A las personas no les hables más del amor, muéstrales el amor. A tus hijos no les hables más de lo que es el amor según la Biblia. Muéstrales el amor que tú has leído y vives en ese amor que está en la Biblia. Pero para desarrollar ese verdadero amor, tú necesitas recibir el amor que Dios te ha dado. ¿Alguien aquí reconoce que hay cosas que hay que soltar? Ponte de pie en esta tarde entonces.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.